Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Arte Libre, aquí en Radio Universidad Autlán de Navarro, 102.3 FM. Antes de comenzar, agradezco a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora y a mi compañero Antonio Díaz Landeros, al frente de estos micrófonos y en controles operativos.
¿Qué tal, Mayra? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy contamos con un invitado especial. Su nombre es Guillermo Aguirre.
Así es, antes de presentarlo, antes de que nos hable, les decimos que estamos escuchando el concierto de Johann Cassius Bach, este concierto en do menor para viola, a propósito del invitado que tenemos hoy. Si usted sigue de cerca las transmisiones de Radio Universidad, sabrá que acaba de concluir este viernes la tercera temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, y nuestro invitado Memo Aguirre, es integrante de esta orquesta. Memo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Un gusto saludarte.
Bueno, el gusto es de nosotros.
Muy bien, Memo, a ver, pues cuéntanos, ¿desde cuándo iniciaste a tocar la viola?
Pues es algo difícil de recordar, porque...
¿Porque tienes mala memoria? Viola,
la que inició toda esta trayectoria musical. Y si no hubiera sido de esa manera, jamás hubiera elegido la viola. Pero en sí hace aproximadamente 5 años que estoy con la viola y me siento a gusto con ella. Sin embargo, la trayectoria musical ha empezado desde que estaba en la primaria, supongo. O dice mi madre que después de la etapa embrionaria, que me ponía música de Mozart. Entonces, pues si me pongo a reflexionar un poco, tiene mucho que ver Hay investigaciones que afirman que Mozart tranquiliza al feto y alguien como Brahms lo altera. Y bueno, pues me gustaría platicarte acerca de esta trayectoria, pero no sé si es de acuerdo con lo que tú tienes preparado para mí.
Sí, Memo, de hecho este programa lo que queremos es conversar con las personas que están haciendo algo en el ámbito artístico. Nos comentas entonces que tú te crías escuchando este tipo de música. Es muy importante lo que comentas. Por ejemplo, hay algo que le llaman efecto Mozart. Tiene un concierto para cuatro pianos y se hicieron algunos estudios en universidades. En algunos salones, antes de hacerles un examen sorpresa, les pusieron este concierto y a otro grupo no les pusieron el concierto. Y se dice que los resultados fueron mejores en las personas que habían sido antes expuestas a este concierto de Mozart. Se cree que activa ciertas funciones en el cerebro que hacen que se despierte más y esté un poco más más al tanto de lo que se hace. No sé si habías escuchado tú hablar de esto alguna vez.
Sí, en efectivo, que es un hecho esto que mencionas, porque de todas las bellas artes, la música es la que produce más dinámica en las ondas cerebrales. Entonces, como te comentaba, un poco después de la etapa embrionaria, ya el bebé puede comenzar a no solo a escuchar, sino a sentir ese tipo de vibraciones. Y recuerdo haber escuchado ese estudio que me dices, y creo que es perteneciente a la asociación Music and Brain, creo que es de London, pero no estoy muy seguro. Y así es muy interesante cómo la música no solamente es algo para combatir el estrés o para dejarlo como un hobby, sino que puede ir más allá del aprendizaje, sobre todo en tratamientos de algunas enfermedades, o como bien lo mencionan los psicólogos, es lo que más estimula el cerebro, hablando de las bellas artes, claro. Y esto porque se han hecho investigaciones. Recuerdo que en Estados Unidos, en Washington, se hicieron varias. Entonces se pensaba que antes solo se utilizaba un hemisferio del cerebro para el aspecto de la música, y resulta que no, es imposible, porque se inducen cambios de pensar en el lenguaje, en el tono, timbre, velocidades, creatividad, incluso matemáticas. Entonces es un aspecto muy amplio de comentar e interesante.
Claro, entonces, ¿en tu familia hay gusto por la música clásica?
Claro, mi abuelo tocaba el clarinete y tengo otros familiares que también son amantes de la música clásica.
Bueno, dices que tu primer acercamiento no fue con la viola. ¿Qué fue lo que tocaste primero?
Primeramente, utilicé la guitarra. Recuerdo que desde chico mi maestro de música tocaba guitarra. Entonces, era una clase que me gustaba demasiado. Y poco a poco fui empezando a ir a clases con él. Y también mi hermana tuvo que influir en esto porque ella tocaba la mandolina. Entonces, lo que hizo ella fue decirme sencillamente una escala de do. Así que el primer día que fui a clase de guitarra, llegué muy emocionado porque ya me sabía la escala de do. Y al tocar este instrumento se me hizo muy padre cómo se podía reducir el estrés, la tensión, toda esa hiperactividad que tiene un niño. Llegué muy sereno a la casa. Y claro, el maestro tuvo que ver mucho porque se nota que debe tener cierta preparación.
Claro, ¿y cómo te sentiste ya después de cierto tiempo cuando ya dominabas otras escalas?
Pues a gusto, aunque conforme voy aprendiendo más, siento que sé menos. Así es en el mundo de la información y sobre todo ahorita que todo es tan rápido. Antes me platicaba él que era muy difícil tener ciertos accesos a encuentros musicales, clases, universidades, programas de computadora. Y ahora en esta pequeña trayectoria que tengo, pues prácticamente he tenido todo. Y ha sido muy grata toda esa experiencia. y educación que he podido obtener mediante a todas las tecnologías.
Sí, es muy interesante eso que mencionas, Memo. Por ejemplo, hoy día encontramos aplicaciones para tocar guitarra, para tocar bajo, para tocar batería, incluso los canales en YouTube que acercan esto a las personas que no tienen acceso tal vez de un profesor. Tú desde tu computadora puedes comenzar a aprender más de esto. La información que encontramos en la internet, la cantidad de álbumes que podemos descargar de música clásica. Hoy en día cualquiera puede tener acceso a grabaciones de la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, escuchar a ambas y hacer comparaciones, y esto sin duda facilita más este proceso, ¿no?
Así es, qué interesante que lo mencionas. En cuestiones de facilidad, sí he tenido demasiada, porque es más que suficiente. Y si con algo me he enfrentado es con la cuestión del tiempo. Yo creo que ha sido el reto más grande que he tenido hasta ahora, porque llegó un momento en el que yo tenía que ir a la escuela, a clases de inglés, estar trabajando, ir a hacer ejercicio, la orquesta, y aparte estar estudiando toda esa música. Y yo pensaba que el problema era el tiempo, que necesitaba más horas en el día, hasta que vi que me estaba engañando, sino que todas las personas tienen el mismo cheque de 24 horas al día, así que descubrí que es una cuestión de ser o no proactivo.
De organización más que nada, ¿no?
Así es. Y sobre todo ahorita, porque como hay tanta información, si, como tú lo mencionas, no hay una buena organización, llega un punto que no sabes qué tanto conoces acerca de la viola, de la guitarra o de X tema musical.
Muy bien, bueno, pues ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero vamos a continuar aquí platicando con Memo Aguirre.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre. Y bueno, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 38250-31, 38265-32. Tenemos como invitado a Memo Aguirre, quien es músico, él toca la viola. Y bueno, pues si alguno de ustedes que nos está escuchando quiere hacerle una pregunta, ¿qué edad tienes, Memo?
20 años.
Partiendo por ahí, porque es un artista muy joven.
Es un jovencito apenas. Bueno, Memo, cuéntanos sobre este instrumento. Inicias con guitarra, pero ¿cómo te acercas a la viola? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué bondades nos ofrece este instrumento?
Pues mira, la viola tiene una historia muy amplia, pero la historia más completa fue cuando tu tocayo Antonio, de apellido Stradivari, comienza la fabricación de violas. Actualmente hay 13, creo que hay 13, y entonces en esa etapa, 1700 y tantos, fue cuando nace el primer concierto de viola. Pasan 100 años y se crean aproximadamente casi 150 conciertos, cosa que no ha pasado últimamente, porque es un instrumento que se deja por detrás de los violines, por detrás de los chelos, bajos, es muy desconocido. Si alguien conoce la viola, lo felicitaría, diría que sabe de música o conoce una orquesta, porque incluso yo no la conocía. Un amigo fue el que me invitó a la orquesta y me dijo, oye, veo que tienes cualidades como para tocar este instrumento, hacen falta más violas en la orquesta, nos la pasamos a gusto. Y fue así como escuché mi primer concierto de orquesta y me emocionó y me convenció.
¿Cuál fue la obra que escuchaste para viola que dijiste, me decido y toco viola en lugar de violín, que sería el familiar más cercano a este instrumento?
Uy, pues hay demasiadas. Lo curioso de este instrumento es que es un puente entre los violines, el cello y el contrabajo. Así que es el detrás de cámara, como si fuera una película, y es muy importante para tener todo el soporte. Cuando escuchamos una canción, una pieza, siempre, mayormente, nos dejamos llevar por la melodía principal.
Es que son las partes más agudas que más rápido capta el oído, ¿no?
Así es. Es más complejo sentarte, ponerte a meditar y así tener una apreciación de algo, inclusive no solo en la música, en la lectura o en una pintura, en arquitectura. Y eso fue lo que me llamó más la atención. ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Por qué era un instrumento que lo tenían tan desolado? Y fue porque los violinistas con menos aptitudes conseguían una viola, y dado que eran muy escasas, no es que sea más fácil, sino que eran pocas las que tocaban. Fue por eso que desde el siglo XVII así ha sido una tendencia.
Y aparte que me parece el primer gran compositor para instrumento solista de violín fue Corelli. Y después de Corelli vienen más compositores y todos componían para violín, entonces los virtuosos tocaban violín. Y la viola era un instrumento que pasaba a un segundo plano, ¿no?
Así es. La etapa dorada de la viola fue de 1700 a 1800. Anteriormente había más violas. Hay como 10 tipos de violas, creo. Sí, 10, sí, 11.
Está la viola de amor, muchísimas.
Las más populares son la viola de gamba y la de brazo. La de gamba se utilizaba para las cortes más finas y la de brazo se utilizaba como para tocar en tabernas. Pero lo que te comentaba, hasta que llegó Stradivari, el italiano, y crea un instrumento perfecto que hasta la fecha sigue sonando y cuesta 40. Millones.
Es la McDonald's, ¿no? La que tiene Aaron Carpenter actualmente.
Sí, de hecho hay dos lugares en el mundo que están en exposición instrumentos Stradivari. El primero es el Palacio de Madrid. Ahí se encuentran dos violines, una viola y un cello. Y en Washington, en la biblioteca, en la oficial, se encuentran otros, igual, 4. No recuerdo si está también el contrabajo, pero solamente como para turistas se puede ver en esos lados. Y lo curioso, fíjate, es tanto su valor, y no solamente económico, sino en calidad de sonido, que esto supongo que le hace dar un toque de todo lo que cuesta, porque yo te puedo decir sencillamente, es que la viola que está en el Palacio de Madrid vale más que todo el palacio. ¿Y quién lo creería?
Claro.
Bueno, también que ya ahí nos meteríamos en un tema más complejo del mercado del arte. Algo que comentaba el violinista Joshua Bell, que él tiene un Hubermann Stradivarius, es que posiblemente le pagó el 13.2 millones de dólares por ese instrumento. Que posiblemente la diferencia entre ese instrumento de 13.2 millones de dólares y un instrumento de un buen laudero con la tecnología actual, posiblemente la diferencia del sonido sea apenas un 10%. Y un instrumento te va a costar 100 mil dólares y el otro 13.2 millones. Pero dice Joshua Bell que un profesional con ese 10% le amplía muchísimo la gama de lo que puede conseguir. Claro que yo puedo poner el Hubermann Stradivarius en manos de un novato y poner un Pearl River en manos del mismo y posiblemente no va a hacer justicia a ninguno de los dos instrumentos porque no puede explotar al máximo esto.
Así es, depende del músico, cuánto tiempo se haya dedicado a estudiar la viola o X instrumento, o inclusive con qué tanta eficacia, porque algo que sucede mucho en la música es que dicen, bueno, yo tengo estudiando desde los 4 años violín, y el otro dice, yo tengo desde los 3, y luego sale otro que dice, yo tengo de los 2, soy más bueno, pero luego sale alguien que dice, yo tengo desde los 15, y soy mejor que ustedes.
Y es el que toca mejor.
Ajá. Y en cuestión de instrumentos, el de 15 tiene un instrumento de un laudero, bueno, y los otros tienen instrumentos fregoncísimos. Entonces, en muchas ocasiones depende qué tanto se pueda proyectar de tu persona hacia un determinado instrumento.
Sí, de hecho, algunos violinistas dicen que encontrar el instrumento que mejor va con ellos es tal vez como encontrar el amor de tu vida. Y no muchas personas pueden hacerlo. Hay un documental, se llama El Mesías, un gran Stradivarius, es de History, y hablan en torno a un violín que incluso por él se ofreció un cheque en blanco, pero no fue vendido. Los dueños originales lo cedieron con la única condición de que nadie hiciera algo tan sacrílego como tocarlo, y el violín actualmente está en un estado perfecto de conservación en un museo. No recuerdo en qué museo está este instrumento. Pero en el documental la violinista inglesa Ruth Palmer viaja alrededor con los más grandes coleccionistas de instrumentos, probando instrumentos para encontrar cuál es el que más le gusta, pero se da cuenta que el precio es un precio exorbitante que no puede adquirirlo. Normalmente se les prestan a estos músicos, a estos solistas, el instrumento para que lo hagan, y eso sí que es muy interesante cómo existe una relación directa entre músico e instrumento. ¿Alguna vez has experimentado algo así con tu instrumento o con algún instrumento en especial?
Claro, sobre todo eso que mencionas de ir viajando instrumento por instrumento. El primer día que alguien inicia su camino hacia la música, no tiene del todo claro qué es lo que quiere. En una mayoría yo te puedo decir que las ideas van haciéndose claras conforme a la marcha, porque hubo un tiempo en el que toqué piano básico, además también estuve, de hecho, violín como unas 2 semanas, pero no fue del todo completo para mí. No me satisfacía lo que yo quería. Así que es muy cierto. Puede ser como el amor de tu vida, tu instrumento.
Sí.
Claro. ¿De quién estás enamorado? De mi viola.
En una relación actual con mi viola, ¿no?
Claro, ¿no? Por el precio que están manejando, yo digo que algo así.
Sí.
Bueno, pues es momento de hacer nuestro segundo corte de estación. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 38250-31, 38265-32. Regresamos.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Thank you.
Y bueno, estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Continúa con nosotros Memo Aguirre para seguir comentándonos acerca de su trayectoria. A ver, Antonio, ¿qué estamos escuchando de fondo?
Bueno, pues a propósito que en el bloque pasado estuvimos hablando de instrumentos famosos, estamos escuchando el Stradivarius de 1709, La Pucelle, en manos del solista canadiense James Ennis, tocando esta obra de Edgar Salud de Amor. Bien, Memo, nos gustaría que nos comentaras cómo se vive un ensayo de orquesta. ¿Algún detalle importante que quieras compartir?
En un ensayo de orquesta lo más primordial es el tema de la organización. Además que a esto se le suma un poco de historia, de conocer la pieza. Es muy sencillo tocar algo que te ponga. Digo, yo sé que hay piezas difíciles, claro, pero se puede tocar mal o se puede tocar bien. Es necesario investigar al autor o por qué se hizo esa pieza, cómo fue hecha, qué era lo que pasaba, en base a qué sucedió todo eso, para de alguna u otra forma tratar de interpretar lo mejor posible lo que este compositor nos quería dar a entender. Y ese es por el lado de la historia. Y por el tema de la organización, es una cuestión de medir tiempos y acoplarse a los compañeros. Porque así como hay compañeros totalmente organizados, que inclusive son los que mejores tocan las piezas, si no hay un buen trabajo en grupo, nos puede pasar como alguna selección. Por ejemplo, la de fútbol de Argentina, que todos se sienten superestrellas y no hacen un buen trabajo en equipo. Entonces, imagínate que esto pasara en los ensayos de orquesta, y sí sucede, algunas veces, no todas. Pero sobre todo los que están en el primer atril o que tienen el primer instrumento, intentando brillar, no se trata de opacar al otro. Es más un aspecto de que la música es para compartir. Y fíjate algo curioso. El maestro Daniel, el director de la orquesta en la que yo estoy actualmente, hace mucho énfasis en cómo vamos a un ensayo. Si vamos bañados, si vamos sin ganas, llegamos tarde, nos estamos poniendo chuecos para tocar, o traemos nuestro folder desorganizado, eso es una carta de presentación. El inconsciente tiene que ver mucho ahí, porque a la hora de reflexionar, tiene razón. Un simple folder con las partituras en orden, de modo que a la hora que el director solicite algo, no tengamos que andar buscando, es una cuestión de organización. Recuerdo que alguna vez él mencionó: si así vienen al ensayo, si así tienen su folder, no quiero imaginarme cómo tendrán sus vidas. Y es claro, el instrumento proyecta lo que somos a la hora de tocar.
Y claro, mira, regresas al tema de la organización que tocamos al principio de la entrevista y que decías, yo pensaba que pues de dónde iba a sacar tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo lograste tú organizarte tanto en la vida como en el folder?
¿O cómo está tu folder actualmente?
Actualmente, ¿cómo está el folder? A ver, cuéntanos, Memo.
Bueno, pues, por lo pronto el folder está bien, así que creo que estoy muy bien.
¿Y la vida qué tal?
La vida un poco complicada, pero interesante.
Bueno, yo creo que el mismo como todos, ¿no?
Así es.
Pero yo creo, se basa en un libro que leí, que dice una proyección hacia que cuando se quiere hacer un cambio tiene que ser algo drástico, no se puede ir haciendo de poco en poco. Por ejemplo, en este caso que hablamos de los ensayos de orquesta, no podemos el lunes que vamos a ensayar organizar 10% del folder, el martes otro 10%, el miércoles otro. Tiene que ser un cambio drástico y que perdure por al menos unos 60 días para que se consiga el hábito y de ese modo tener una disciplina. De otro modo, si se rompe ese hábito, la disciplina puede que no funcione mucho.
Es muy importante eso que comentas. Recuerdo la entrevista que se hacía un director de orquesta. Él decía que los salarios de los músicos, por ejemplo, en México son muy bajos porque tú puedes estudiar cualquier carrera, digamos, de 8 años, que ya es un tiempo considerable, y con esos conocimientos tú ya te puedes presentar a trabajar. Pero en primer lugar, en 8 años no se consigue un músico de calidad de orquesta. Y una vez que termina todos los estudios, el músico, cuando sale del concierto, cuando sale del ensayo de orquesta, tiene que llegar a su casa todavía a practicar, porque si no se pierde vigencia, ¿no, Memo?
Así es, con, ¿qué te puedo decir? 3 días que no practiques, ya se cambió la habilidad, la agilidad, todo, la afinación.
Recuerdo una frase de Jimmy Page, el guitarrista Led Zeppelin, decía: no practiques un día y lo vas a notar tú. No practiques 2 días y lo va a notar tu banda. Y no practiques 3 días y lo va a notar el público. ¿Hasta qué grado crees que sea cierto esto?
Pues hasta el grado de 100% seguro de que lo es, porque en diferentes ocasiones se puede apreciar un público contento, distraído, o que simplemente está porque no tiene nada que hacer en algún concierto, y en otras ocasiones no. Y lo curioso de un músico es que es un artista que, como tú lo mencionas, tiene que salir del ensayo o del trabajo y ponerse todavía a estudiar, y aparte de todo eso que tiene que hacer, le falta poner una cara feliz, porque si se le murió su papá, si se le murió su tío, no puede llegar al concierto y estar con una cara de no quiero estar aquí, estoy muy triste.
Y algo que comentaste también al respecto de conocer el compositor que se va a interpretar, la época histórica en que se iba a interpretar, es muy importante, y también le pone al músico un trabajo extra, porque el músico no puede estar con una cara feliz, aunque él esté feliz, si está tocando una obra tremendamente dramática, digamos una ópera de Wagner en la que está muriendo el héroe. No puede estar en el papel de feliz si está tocando algo trágico, y viceversa, ¿no? ¿Cómo hace un músico para adentrarse en ese papel tan rápido? Digamos, en un concierto donde se comience con una obertura festiva y después haya un adagio que sea muy lento, muy muy sentimental. Qué interesante. ¿Y cuáles son tus proyectos futuros con la música? Profesionalmente, ya estás por recibirte como cirujano dentista. ¿Y en qué lugar de tu vida dejas la música?
Bueno, pues la música es algo que no puedo dejar. Sin duda alguna me ha cambiado la perspectiva de todo lo que veo en la vida. Y es lo interesante, que más allá de los conciertos, de las fotos, de ir a algunos lados, lo que en mi caso me ha dado más alegría es en lo que me he convertido por todo este proceso de músico. Y es similar en cualquier otra área. Muchas veces lo que importa no es el título, sino la persona en la que estuviste obligado a convertirte. Yo sé que en algunos lados ocupan título para trabajar, pero creo que el aprendizaje y esa persona tan independiente que te volviste es lo más adecuado.
Bien. Recuerdo también lo que decía en ese director que mencionó hace rato, que una persona que estudia con el certificado tal vez ya puede conseguir un trabajo, pero el músico gana su plaza por audición. De verdad tiene que demostrar que tiene la altura y el nivel necesario para conseguir lo que tiene que hacer.
Así es. Cuando alguien es bueno, la gente tiende a seguirlo en cualquier área. Entonces, un certificado puede darte a lo mejor una estabilidad, pero también es muy peligroso mantenerte en una zona de confort. Entonces, como tú lo comentas, en el músico y en todo ese mundo del arte siempre hay exámenes especiales y audiciones.
Así es. Bueno, Mayra, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos?
Sí, regresamos.
Thank you.
las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Regresamos a Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Continuamos con Memo Aguirre platicando sobre su incursión a la música, su trayectoria. Pero me acabo de enterar de algo, que no solo es músico, no solo es dentista, ahora también escribes. A ver, Memo, cuéntanos eso.
Bueno, todo comenzó con una exposición del cuerpo humano a la que fui. Se llama Nuestro Cuerpo. Es acerca de una técnica de plastinación en la que pude observar detalladamente algunos sistemas de nosotros. Y eso fue lo que me llevó a escribir un artículo sobre música, porque estaría de lujo que así sean 10 personas, 100 personas, 200 personas las que lean determinado escrito. Estoy muy seguro que van a tener otra perspectiva de lo que es la música, de el impacto que puede generar en un tema de educación, como lo mencioné al inicio, sobre las ondas cerebrales. El artículo espero publicarlo lo más pronto posible, y es una buena forma de ser alguien interdependiente, porque en algún momento te podría decir que existen objetivos a un largo plazo. Entonces, el artículo se puede publicar ya, pero el beneficio que tiene es a largo plazo. Crea una interdependencia, como lo mencioné. Esto significa que, en base a mis habilidades y conocimientos, puedo hacer uso de los conocimientos y habilidades de las demás personas, de sus talentos. Por ejemplo, es un escrito que no tiene publicidad, pero te podría asegurar que entre músicos se podrían compartir esto. Entonces se hace como una red de boca en boca, que digan, oye, ¿y quién será este? Este que lo escribió, no es músico, no va en la licenciatura, pero tiene un gusto por este arte. Entonces se generaría algo así.
¿Esto lo compartiste con alguien y te dio su punto de vista, o tú mismo sugeriste que sea publicado?
Bueno, me gustaría escribir algún libro en determinado momento, pero creo que por lo pronto primero son artículos. Hasta ahorita muy pocas personas lo han leído, y consta de una página y un dibujo, que de hecho lo hizo Silvestre. Así que fue un gusto que alguien colaborara en esto. Entonces es como se va haciendo toda esa red que quiero.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó realizar este escrito?
Pues no mucho, porque en ocasiones se puede prestar a que nos veamos influenciados por lo que dice, ¿no? Pues es mi primer artículo, mi primer libro. Uh-huh. Hay personas que tardan 5 años en escribir su primer libro. Y de repente ya tienen 5 libros y en un vuelo de avión de Guadalajara a Estados Unidos escriben otro. Entonces yo creo que aproximadamente me costó más tiempo el sentarme y ponerle
dedicación, ¿no?
La dedicación y plasmar todo lo que yo pensaba y sabía. Claro que hay cuestiones de investigación, hay cosas nuevas, que es algo interesante, fíjate, porque te obliga a plasmar lo que sabes e investigar para no quedarte en ceros, porque claro, se vacía todo ese conocimiento ahí, pero luego digo, ¿qué más? ¿Y qué más sé? Entonces, es muy interesante poder transmitir todo ese pensamiento.
Sí, ¿y de qué trata más o menos este artículo? ¿Nos puedes compartir un poquito?
Mira, es el inicio de una sección de artículos que quisiera escribir. Se llama Neuromúsica, más allá del sonido. Entonces, hago referencia a qué es lo que pasa en el cerebro del músico, qué partes están utilizando o cómo funcionan. ¿Quién lo dice? No solamente yo lo opino, sino qué investigaciones por organizaciones se han hecho, y hacer una relación con los siguientes artículos después de ese que estaría compartiendo.
Bueno, resulta muy interesante, ¿no, Mayra?
Así es, porque, bueno, como él dice, es basado en su aprendizaje, pero también con un poco de investigación. Y, o sea, qué padre que involucres como esta parte de la música con algo de ciencia, ¿no? Y que bueno, que les puede servir a tus colegas músicos.
Así es, bueno, recuerdo hay un artículo de TEDx donde dice que el cerebro de un músico actúan prácticamente todas las partes, y al poner unos sensores se vio que en el cerebro pareciera que hay una fiesta de juegos artificiales. No sé si has visto alguna vez este artículo.
Sí, estás en todo lo cierto, porque las ondas cerebrales viajan mucho más rápido de lo que lo hacen habitualmente. Entonces esto resulta muy interesante de por qué sucede esto.
Y lo interesante es que dependiendo el tipo de música que se toque, sabemos que hay música que es de una complejidad muy muy grande. Recuerdo los videos de estos videos que hay de Sergio Chilividac, que es este gran director de orquesta, y platicando en entrevista con una maestra violonchelista de la Filarmónica, la maestra Mariana Martínez, dice que esta gente de estas grandes orquestas, las que son entra en el top 10 de mejores del mundo, ya se trabaja casi a un nivel metafísico, porque el nivel técnico lo tienen ya muy bien trabajado. Saber la historia de los compositores lo tienen muy bien, tienen instrumentos, hay orquestas como la de Viena que no solo hay que ser muy bueno, sino además hay que tener un instrumento importante, generalmente se los van heredando, pero aparte de eso, lo interesante es esto de la interpretación. Casi todos los directores han hecho quinta de Beethoven y todos la hacen diferente. Hay interpretaciones de sinfonías de Bruckner, por ejemplo, Chilvidá, que las hacía hasta 13 minutos más de más duración comparada con otros directores. Entonces, este punto tan complejo que puede alcanzar la música, ¿no? Cuando cada persona da su perspectiva diferente.
Así es. Esto tiene que ver mucho con el tema que me habías platicado. Si era una sinfonía muy melancólica y tú estabas completamente feliz, probablemente cueste un poco más de trabajo el no poner una cara fea al público, pero sí mostrar el detalle de cómo se debe interpretar esa pieza. Y es cierto, cada quien tiene una perspectiva de lo que es determinada pieza, así que por eso supongo que se hacen diferentes tiempos. Recuerdo que el maestro Daniel mencionaba, si quieres perderte en una sinfonía, ve al director. Y es la verdad, porque en mi opinión yo te puedo decir, la estudié toda la semana, todo el día, la toqué con grabaciones y no salió a la hora del ensayo.
Sí, también lo que decía Sergio Chilvidaque, que en un ensayo tenemos un millón de no, y solo hay un sí. Y todavía en la presentación existe la posibilidad de que ese no aparezca. Es muy interesante, recomendamos a los radioescuchas que busquen estos documentales que hay del maestro Sergio Chilvidaque, y van a quedar impactados con la riqueza que tiene la música. Cuando Chilvidaque habla de los epifenómenos, cuando da clases de dirección orquestal, y algo que para nosotros pudiera resultar tan incomprensible como el movimiento de manos que hace un director en la orquesta, las caras que hacen los músicos, tiene en verdad algo detrás que está ahí. En estos videos el director regaña cuando ellos usan un espacio muy amplio en la dinámica de las manos. Es muy interesante, lo recomendamos ampliamente. El documental se llama El Jardín de Chilvidaque, y hay otros ensayos que tiene con la Filarmónica de Múnich. No sé si has tenido oportunidad de verlos, Memo.
No he tenido oportunidad, pero sí había escuchado algo respecto a eso.
¿Cuál es la experiencia tal vez más mística o más extraña que has experimentado con la música? ¿En un ensayo de orquesta o en un concierto?
Bueno, supongo que la liberación de la dopamina, que se nos enchine la piel, el transportarse a otro país, a otra dimensión, quizá a otra época, por medio de una canción. Por ejemplo, con la que me sucede más es con la de Júpiter, de Holst. Gustav Holst. Ajá. Siento que me transporta, me lleva a un viaje hacia algo desconocido, pero muy increíble. Entonces, se llega a un cierto nivel, algunos psicólogos dicen que sí, de una demencia, de tanto estar estudiando, viajando a diferentes lados y haciendo de la música uno con nuestra persona.
Sí, recuerdo lo que decía el maestro Rodrigo Sierra Moncayo, que sí se genera un poco de demencia al estar constantemente estudiando, pensando en los tiempos, en la interpretación y el cerebro, todas esas partes que están ocupadas para realizar esta labor. Desafortunadamente llega ya el tiempo de despedirnos. Mayra, Memo, algo que quieran agregar.
Pues Memo, más que nada. A ver, Memo.
Pues gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí comentándoles todas mis opiniones, mi pensamiento. Y esperemos vernos pronto.
No, gracias por acompañarnos. Las puertas están abiertas y cuando gustes te volvemos a invitar.
Bueno, pues nos despedimos escuchando este último movimiento de la última composición de Dmitri Shostakovich, el Adagio, de su sonata para viola.
Antes de cerrar, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a ti, Antonio Díaz Landeros, al frente de los micrófonos y en controles operativos, y al frente de este micrófono se despide Mayra Madrigal. Buenas tardes.
Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.